se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
España que madruga, recibimos al profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Y también a Rafa Latorre. Buenos días, Rafa.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Nos acompaña, qué sobriedad. Que...
No, muy bien. Eso va terminando la temporada y no tenemos noticias.
No sabemos lo que va a pasar.
Nosotros necesitamos una estabilidad, ¿no? Y tenemos unos planes y...
Ya, pero es que está el motorista muy ocupado y no...
Sí,
tiene tiempo para
va
llevaros
aquí para los, allí con los sobres, sí.
Para llevaros los sobres con...
Claro, claro.
Con la decisión. La decisión, porque es una, claro, decisión colectiva. Una sola. Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días. Muy preocupada también por aquí, por las renovaciones.
Feliz José Casillas, buenos días, Feliz.
Buenos días, yo estaría un poquito menos preocupado que esos seguidores de Francia que se marcharon ayer a Bucarest para ver el partido Francia-Portugal cuando el partido era en Budapest. No siguen las recomendaciones de la España que madruga.
Sí que no se fija.
Problema
no
de cambiar una capital. Letra le puede variar a cualquier
persona. Rubén Amón, buenos días.
Eso les pasa por no saber de capitales, Félix.
Claro.
Podrías,
claro.
Hasta seguir toda la Copa de África, ¿no? Un día en Malawi, otro en Gabón, así.
Cuenta la historia del torero con Palencia y Valencia.
Y unos una vez, en vez de a Cardiff, fueron a Cádiz a ver la final de una Champions.
Un minuto.
Vale,
nos ocupamos de los asuntos, de los temas de los que se habla hoy.
España que madruga.
España. Son 19 los minutos que quedan para las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. Vamos a las 7 preguntas, 7 para iniciar el día. La primera de las cuales es...
Bueno, ¿qué os pareció el compungimiento, el arrepentimiento, la mansedumbre incluso con que salieron de la cárcel los presidiarios? Que si Frido en Cataluña, que si La Estelada, que si Fray Junqueras organizando el teatrillo. Solo les faltó quemar un ejemplar de la Constitución.
La segunda.
¿Y qué es lo que va a suceder ahora entonces?
La tercera.
La pregunta se la hizo Rufián a Sánchez en parecidos términos en la sesión de control de ayer.
Señor presidente, ¿qué planes tiene el gobierno tras los indultos?
La cuarta.
Y la pregunta se la hizo Sánchez a Rufián en el mismo contexto.
¿Qué planes tiene Esquerra Republicana tras la medida de gracia que ha tomado el gobierno? ¿Qué planes tiene el gobierno de la Generalitat de Cataluña tras la medida que ha tomado?
¿Eh?
La quinta.
¿Pensáis que entre los planes de Sánchez está aceptar la propuesta sutil, delicada, que le hizo Pablo Casado?
Ha pasado del pacto Frankenstein con Podemos al pacto Drácula con los separatistas. Uy. Se ha colocado en el lado equivocado de la historia, que no le absolverá. Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo y someter esta decisión al juicio de los españoles.
La sexta, ¿no?
O más bien, recibirá Sánchez a Pere Aragonés el martes como un jefe de Estado. La otra opción es que intente ahogarlo en la fuente de Guiomar para darle un sentido.
Muy sutil.
La séptima y última.
A Díaz Ayuso, en cambio, la recibe unas semanas después. ¿Iba a desaprovechar la presidenta la oportunidad de ejercer el populismo?
Le voy a llevar una propuesta interesante al presidente del gobierno, y es que, dado que los empresarios catalanes, la mayoría, por lo que veo, están a favor de estos indultos y de este camino hacia la independencia, pues que lo sufraguen ellos con sus impuestos y con su dinero, y no los empresarios, los catalanes, o sea, los empresarios, los autónomos o el contribuyente madrileño. Eso es una de las peticiones prioritarias que le llevaría al presidente del gobierno, que Madrid no está para pagar esta fiesta a nadie y que no pienso permitir ni que toquen la política fiscal ni económica de la Comunidad
cuando
de Madrid
queráis, cuando
para
queráis.
Esto.
Es mi campo. Usted, señora.
Pues hasta aquí la siete preguntas. Y ahora la prensa, los condenados ya en libertad, indultados, aparecen hoy en las portadas, pues triunfales, ¿no? En los periódicos.
Sí. No se atisba demasiado. No se atisba un ánimo muy contrito, ¿no? Que digamos, ahí están las fotografías en una imagen en la que no se atisba la menor contrición. Más bien todo lo contrario, una sensación de victoria bastante embarazosa, ¿no? Pero ahora repasamos los titulares de la liberación de los nueve del Procés. Antes vamos con dos novedades que se anuncia hoy desde las portadas. La pregunta es, ¿ahora qué ocurre con Puigdemont? Bien, el Confidencial cuenta que el gobierno ha congelado la reforma del delito de sedición y que por el momento Puigdemont descarta su regreso a España. Te leo. Moncloa alega falta de apoyos suficientes para retocar el Código Penal y traslada la presión a los independentistas. Junts deberá elegir si deja tirados al expresidente y al resto de fugados o si negocia con Sánchez una rebaja de la pena que seguirá considerándose delito grave, más de 5 años de cárcel. Pero por el momento, el Confidencial descarta que Puigdemont vaya a regresar a España. Otra novedad, esto de La Razón. Sánchez blindó tras los indultos los presupuestos. O sea que, según cuenta Carmen Morodo, sí habría un compromiso por dotar de la mínima estabilidad parlamentaria a Sánchez y que eso se traduciría en un apoyo a las cuentas de 2022. ¡Qué prometedoras son esas cuentas! Pero Voz sí. Populi dice que también hay, si no un orden del día, sí hay una serie de temas que se dan, por supuesto, en la mesa de negociación con el independentismo. Te leo. Sánchez asume las demandas del PSC en el diálogo con la Generalitat. Cataluña es una nación y pacto fiscal. El gobierno puede entregar las competencias fiscales y de justicia a Cataluña mediante la reforma de 2 leyes orgánicas en el Congreso y tiene mayoría para hacerlo. Vamos ahora con esos titulares que te decía que informan de la salida de la cárcel de los indultados. El Mundo, a 4 columnas. Los indultados capitanearán el procés pese a la inhabilitación. Junqueras toma el control de Esquerra en la negociación con el gobierno. Sánchez lidera Junts y Cuixart dirige el ala más radical del secesionismo. Unos interlocutores muy prometedores. Esto ya lo digo yo. El País. Los indultados salen de prisión llamando a la independencia. Y ABC resume escueto. Últimamente a veces está utilizando titulares muy, muy breves. Todo, sí. El gobierno claudica. Hoy es, no pararán. Los presos del 1 de octubre salen de prisión entre gritos de lo volveremos a hacer, atribuyendo a Europa su puesta en libertad y celebrando su victoria sobre el gobierno para lograr la amnistía y la independencia.
Los periódicos analizan también, Rafa, el papel que está desempeñando la oposición en este asunto, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, hoy te diré que La Vanguardia es casi un monográfico sobre Pablo Casado. Qué mal gobierna la oposición. El titular de portada ya le alude. Los presos salen libres mientras el PP redobla el acoso a Sánchez. Su director Jordi Juan habla hoy de reencontrar al PP con algún paralelismo que yo creo que no favorece demasiado a la causa de encontrarse con la oposición. Pero bueno, porque mira, dice, tan importante es buscar una salida a los dirigentes que optaron por huir, con Carles Puigdemont a la cabeza, como tratar de recuperar al PP al camino del llamado reencuentro, que no sé yo si este es el paralelismo más conciliador. Y me interesa mucho el artículo de Zarzalejos en el Confidencial y con el término, porque propone una estrategia al PP para frenar la deriva institucional, y te leo, Pablo Casado tendría que disponer de una estrategia antes de fin de año, por ejemplo, oponer a este proceso de deterioro una convocatoria electoral en Andalucía que descargase sobre Sánchez, con los riesgos que comporta esa decisión, una advertencia que podría ser similar a la de Madrid en el mayo pasado. O sea, que propone que Juanma Moreno adelante las elecciones y que eso envíe un mensaje contundente a Sánchez.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
De la España que madruga. Vamos al mundo que no duerme y a estos destinos a los que ahora nos conduce Marta García ayer.
Pues vámonos a Malta, que junto con Baleares podría entrar en la lista verde de destinos que revisa hoy el gobierno británico. Lo malo es que mientras Reino Unido decide a qué destinos deja de exigir cuarentena, aumenta la duda de si es a Reino Unido a quien tendríamos que exigírsela a nosotros. Merkel dijo ayer en el Bundestag que todos los países europeos deberían exigir cuarentena a los británicos, independientemente de si sus viajeros están o no vacunados, como ya hace Alemania, porque la alta transmisión de la variante Delta es un peligro para todos. En la capital de Malta, que seguro que todos sabéis que es
La Valeta.
La Valeta, son las 7 y 48 minutos de la mañana y desde aquí nos vamos hasta Nueva York, donde los empleados del banco Morgan Stanley tendrán que demostrar que se han vacunado para poder volver a las oficinas. Aquellos que no estén completamente vacunados tendrán que seguir teletrabajando. Además, las oficinas van a eliminar la exigencia de llevar mascarillas en el trabajo a los que sí están vacunados, es decir, a todos los que vayan a trabajar en Nueva York. Pasan 49 minutos de la 1 de la mañana y nos da tiempo a llegar todo lo lejos casi que podemos llegar, hasta Sydney, capital de...
De Nueva Gales del Sur.
De Nueva Gales del Sur, no caéis nunca en la trampa. En este estado están viviendo el peor momento desde que empezó la pandemia debido a la variante Delta. Los funcionarios de salud advierten de que está habiendo contagios con un contacto mínimo. El brote ronda los 40 casos, que a nosotros nos parecerá poco, pero allí ha servido para imponer un cierre de fronteras de este estado, de Nueva Gales del Sur, con todo el país, porque allí aspiran a mantener cero casos. Y en Wellington, que es la capital de la vecina
Nueva Zelanda,
la llegada de un turista de Sydney contagiado ha puesto a toda la ciudad en nivel 2 de alerta. En Sydney pasan casi 50 minutos de las 3 de la tarde y nos vamos ahora a la capital de Canadá, que esta es muy fácil también.
Ottawa.
Allí el gobierno de Justin Trudeau ha anunciado que planea convertir en delito el discurso de odio en Internet. Una persona podría recibir una multa de hasta $20,000 canadienses, unos 13.600 euros, si se la encuentra culpable de un discurso de odio con el que identifique personalmente a la víctima. De momento está solo en estudio. Y no os diré el gentilicio de Ottawa, que es muy aburrido, sino el de Toronto, que es torontoniano. Allí en Toronto es la 1:50 de la madrugada.
Y ahora llega el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
Ya mismo expansión, Sánchez Galán imputado por el caso Villarejo. Portobelo negocia entrar en la cadena de supermercados Condis. Decathlon quiere que el 50% de sus ventas sean online. Y Europcar sube en bolsa entre rumores de OPA de Volkswagen. 5 días. Garamendi endurece la posición patronal ante las reformas laboral y fiscal. El economista, la falta de chips va a costar 92 mil millones al motor y va a elevar los precios. El 50% de los afectados por ERTE evita presentar la declaración de la renta. Y Moderna va a tener sede en Madrid y ya ha contratado al CEO. Vamos a la prensa económica internacional. Cuentan, por supuesto, lo que has contado, Carlos, de la muerte de McAfee en la prisión de Barcelona. El Financial Times nos cuenta que los casos de la variante Delta están aumentando en Missouri y en Colorado. También que los recortes en la oferta rusa están tensionando el mercado europeo del gas. Y terminamos con el Wall Street Journal, que habla de los problemas de Google y Facebook con las autoridades norteamericanas. Hay un artículo interesante que dice que Biden está pretendiendo subir los impuestos a unos niveles que no se conocían desde los tiempos de la guerra, claro. Pero dice que no es lo mismo que los impuestos de la época de la guerra. ¿Por qué? Porque estos van a ser permanentes y sin deducciones.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, Caín en la razón. Desde unos altavoces, el gobierno anuncia: tenemos un eufemismo para cada uno de sus problemas. ¡Solicítelo!
Todos los días hay cumpleaños, hay santoral, hay efemérides, siempre hay algo que celebrar con un verdejo de denominación de origen Rueda, que nos trae la información deportiva con Félix José Casillas.
Y con convicciones reforzadas, con el mismo discurso, así salió la selección española de su reclusión en la fase de grupos de Sevilla, liberado a los jugadores del peso de la obligación de superar la primera parte de la Eurocopa. Luis Enrique, tras los 5 goles a Eslovaquia, insiste en que no ha cambiado nada, que el equipo jugó igual que en los 2 primeros partidos y que seguirá insistiendo en los mismos conceptos, seguir jugando a lo que jugamos. También el próximo lunes, ya en los octavos y sin la mascarilla de los puntos contra Croacia en la fresquita Copenhague. Lo ideal sería ganar en los 90 minutos y no tener que echar mano de la tanda de penaltis, porque España ha fallado los últimos 5 lanzamientos que ha realizado. Luis Enrique, que tiró de recursos, los cambios entraron bien al equipo. Fue una tarde plácida a partir del primer gol, cuando la defensa eslovaca y especialmente el portero decidieron adelantar la verbena. En cuanto a esas noticias que se reciben con gratitud, destacó la vuelta de Busquets y la emoción del capitán, lágrimas incluidas en las declaraciones en la tele y en la radio tras el partido. Y las fotografías que se repiten, las de los abrazos entre Cristiano y Benzema, autores de los 4 goles del empate a 2 entre Portugal y Francia en un partido histórico, porque por primera vez en una fase final un árbitro pitó tres penaltis. El honor para el valenciano Mateu Laoz. Se repite también la imagen de Goretzka, el autor del gol que clasificó a Alemania para octavos y que deja fuera de la Eurocopa a Hungría. Estos dos resultados nos dejan además dos eliminatorias estrellas: el sábado Bélgica-Portugal, el martes Alemania-Inglaterra. Interesantes cara a cara como el de esta noche en el Bernabéu. No hay fútbol, pero sí hay partido. Florentino Pérez con José Ramón de la Morena en el Transistor, en el día en el que Messi cumple 34 años con los flecos pendientes para que estampe su firma dos años más como azulgrana. Con 41 años anuncia hoy su retirada el Rey Felipe, el jugador de baloncesto Felipe Reyes, que hizo de pillarse rebotes un momento feliz. No están felices, sin embargo, las reinas del baloncesto europeo, porque España quedó eliminada en el Eurobásquet, cayó en la prórroga contra Serbia y se pierde la corona europea conseguida en las dos últimas ediciones. Y atención, seguidores de la NBA, muy bajito lo digo, pero el equipo de la ciudad de los refrescos ha ganado en el primer partido de la final del Este al equipo de la ciudad de la cerveza. Atlanta contra Milwaukee.
5 minutos y nos ponemos ya a las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Ahora mismo continuamos.
El año pasado.